Nahum, capítulo 1. Abran sus Biblias, por favor, en el libro del profeta Nahum, en el capítulo 1. La profecía que Dios envió por medio de su siervo Nahum fue para la ciudad de Nínive. Y tal vez si has venido estos miércoles ya, Nínive te es algo familiar. Fue a la misma ciudad que Jonás fue enviado a predicar y que no quería ir, porque esta ciudad, capital del imperio asirio, era conocida como la ciudad más pecadora, más cruel, y donde más rapiña, robos, deshonra podía encontrarse sobre la faz de la tierra. Sabemos que la ciudad de Nínive se arrepintió ante la predicación de un profeta gruñón que simplemente, sin arreglar su mensaje ni nada, fue y les dijo: en 40 días Nínive será destruida. Y a la predicación de Jonás, esta ciudad se arrepiente. Cuando hablo de ciudad, no estoy hablando de edificios, estoy hablando de sus habitantes. Y Dios perdona a esta ciudad, pero pasados unos años y muerta esta generación que sintió arrepentimiento en su corazón y se movieron a cambiar sus vidas y sus caminos, se levantó otra generación que no sabía de esto, y sobre esta generación Dios determinó que su juicio vendría. Y en sí, estos tres capítulos de la profecía que Dios envía por Nahum son sobre la destrucción de la ciudad de Nínive. Pero algunos me estarán diciendo en esta noche: bueno, ¿qué tiene que ver la destrucción de Nínive con nosotros? Pero es que la palabra de Dios usa símbolos. Cada ciudad, cada lugar en la palabra de Dios viene a representar algo espiritual para nosotros. Nínive representa a todo aquel que ha hecho su fortuna con crueldad y con rapiña y con injusticia. Si tú has hecho tu fortuna o has hecho tu vida construida sobre rapiña, injusticia y crueldad, puedes llamarte Nínive. Y esto es lo que representa. Y también trae una aplicación muy personal para nosotros. En cuanto a que Dios es justo y Dios juzga. Verso 1, capítulo 1 del libro de Nahum, dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Esta región cerca del mar de Galilea, donde habitaba Nahum. Verso 2, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Para muchos es una faceta completamente diferente del Dios de amor que conocemos, ¿cierto? Pero esta faceta también es la de Dios. Dios es un Dios que juzga. Y así como le conocemos y le hemos apreciado en nuestros corazones como un Dios de amor, tampoco debemos olvidar que Dios castiga, que Dios juzga y que Dios toma cuenta a sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Que no se nos olvide que ese Dios que hoy conocemos de amor y que hablamos con él de corazón a corazón, y un Dios tan personal, también es descrito en esta forma. Es necesario ver estas cosas, especialmente en estos tiempos en que el cristiano ha perdido la visión de ese Dios todopoderoso. Para muchos cristianos que han sido enseñados erróneamente, Dios hoy, el Dios en que ellos creen, es un mensajero intergaláctico, como parecido al genio de la lámpara de Aladino. El cristiano dice: he sido enseñado que lo que yo diga, eso es lo que se hace. Señor, necesito esto, esto y esto. Y que Dios corre como ese geniecillo intergaláctico y corre para complacerte. Y dice: aquí está, no te pongas bravo. ¿Qué más necesita mi amo? Pero mira la faceta verdadera de Dios. Los montes tiemblan delante de él. Por eso cuando el Señor habla, dice: si me llamáis Padre, ¿dónde está mi honra? Y si me llamáis Señor, ¿dónde mi aprecio? ¿Te has dado cuenta que hay personas que se dirigen a Dios aún en forma más despectiva que si lo hicieran con otra persona? Algunos, su oración es así: bueno, Señor, tú sabes que hoy fue un día duro para mí, si me quiere oír bien, si no también, hoy no tengo tiempo para orar, chao, hasta mañana. Yo estuviera en el lugar de Dios, le mandaba un rayo que lo pusiera firme y que le dijera: recuerde con quién es que está hablando. Menos mal que no estoy en el lugar de Dios, quedaría muchos. Menos mal que ahí tenemos a Dios y no a un hombre. Pero es bueno que entendamos esto. Los collados se derriten, dice el verso 5, la tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Los valientes ateos, aunque no hay ateos, porque todo el que se declara ateo ya tiene un Dios, el Dios es su incredulidad. Toda pasión que domina su vida, ese es su Dios. Toda persona hoy sirve a un Dios. Unos con minúscula y unos pocos con mayúscula. Pero toda persona sirve a un Dios. La pasión que domina tu vida, ese es tu Dios. Y es bueno considerar estas cosas. Imagínate aquellos que con un puñal en la mano el siglo pasado gritaban: si hay un Dios, que baje y le saco los ojos. Y Dios, ¿cómo aguantó tanto, no? Tú dirías: Señor, pero ¿por qué no baja y le saca los ojos, y no solo los ojos, sino la lengua y todo? Pero ¿qué harías tú con un hijo rebelde que te dijera: si es que eres mi papá, baje y me clave este puñal en el corazón, si es hombre y si es guapo? el padre lo haría, posiblemente lo aguantaría también. Aunque de pronto, si un padre con malas pulgas, no se lo aguantaba mucho, pero Dios es un Dios de misericordia. Por un momento piense cuando estas personas tuvieron que comparecer ante la presencia de Dios. Sus rodillas debían hacer mucha música. Todos debemos comparecer un día ante la presencia del Señor. Verso 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Pero mientras Nahum describe a nuestro Dios, en el verso 7 lanza esto: Jehová es bueno. El único que puede ser llamado bueno sobre todo el universo. Y todo esto, aunque él va a juzgar, lo hace por su carácter de bueno. ¿Qué tal que por siempre la humanidad tuviera que ser sometida a la violencia, al crimen, a la crueldad que hoy vivimos? Se necesita el juicio. Verso 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Qué texto tan precioso. Fortaleza en el día de angustia y conoce a los que él confía. Hay otra escritura en el Nuevo Testamento que nos dice: pues Dios conoce a los que son suyos, y el que invoca el nombre de Dios que se aparte del mal. Verso 8. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza dos veces de sus enemigos. No necesita darles dos golpes. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Peores enemigos de Dios han salido entre su propia creación. Satanás mismo no era un querubín protector tenido allí en gran honra y estima. Sus ángeles creados que se rebelaron con él en igual forma. El hombre a quien él creó a su imagen conforme a su semejanza. El hijo del hombre, los provenientes de esta humanidad, se han levantado contra el Señor. ¿Y qué es lo que ha hecho el Señor para la humanidad? Todo. Nos creó en la tierra, nos dio la vida, nos dio salud, nos dotó de inteligencia, nos dio libre albedrío, nos creó con el propósito de que viviéramos eternamente en santidad, en pureza, en inocencia y apartados de toda malicia, pero el hombre escogió la rebelión, y cuando cayó y pecó, lo primero que hizo Dios fue detenerlo de que comiera del árbol de la vida, porque si comía del árbol de la vida, sería hoy el hombre como un demonio, viviría por siempre, pero en estado de condenación. y con la muerte se proveyó la redención. Y cuando el hombre en sus pecados estaba apartado de Dios, Dios envió su único Hijo, sin antes haber enviado muchos profetas a los cuales apedrearon, aserraron y mataron en diversas formas crueles, y por último envía a su Hijo para proveer salvación, y también le ponen en una cruz y le matan. ¿Qué más podría hacer Dios por la humanidad? Sin embargo, el hombre se rebela contra Dios. El verso 12 dice: así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. La persistencia de Nínive en pecar fue tanta que pasaron ya el nivel de la paciencia de Dios. Hasta que el Señor dice esto: que no quede ni memoria de tu nombre, de la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Y aquí en este pasaje debemos también meditar en algo. ¿Cuántas veces el Señor nos insta a abandonar prácticas que destruyen nuestra vida? Muchas. Pero hay personas que, siendo amonestadas por el Señor, nunca dejan estas cosas. Hasta cuando Dios tiene que juzgar y tomar una decisión. El verso 15 dice: y aquí sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar sobre ti el malvado. El malvado pereció del todo. Dios hará juicio en nuestros días, porque esta generación aún ha ido más allá de lo que fue Sodoma y Gomorra, más allá de lo que fue Nínive. Y estamos a las puertas de ver el juicio de Dios sobre esta generación en la cual vivimos. Todo es relativo. A lo bueno lo llaman malo, a lo malo lo llaman bueno. La juventud se va en pos de vicios. Es bueno que entendamos que el que juega, pierde, y el que pierde, paga. El joven está jugando con alcohol, jugando con sexo, jugando con drogas y con muchos más pecados. Libro a los Romanos, capítulo 1, tiene algo que decirnos sobre esto. Veamos desde el verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En otras palabras, esta generación fue vendida al humanismo secular. Lo que hoy domina el pensamiento y las mentes de toda esta generación. Verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Se necesita estar fuera de razón para gloriarse en que se proviene del mico. Cuando la Escritura dice, Señor, nos hiciste como los ángeles, y la expresión en el original es como un Dios, pero con minúscula, nos coronaste de gloria y honra y pusiste su nombre sobre nosotros, y no nos hiciste parecidos a un chimpancé. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí entran los conceptos de la nueva era. Dios es todo y todo es Dios. Y el panteísmo. Yo veo a Dios en todo y Dios está en todo. Por eso para mí Dios es ese árbol. Ese árbol para mí es Dios, pero así como ellos creen en eso, un gusano también, Dios está en el gusano según esta filosofía, y Dios es ese gusano. Y en eso está envanecido hoy el mundo. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. No hay genes homosexuales ni lesbianas. No hay. No es una enfermedad. Es pecado. Es corrupción, es perversión. Es vileza ante los ojos de Dios. Y la Biblia habla de la cura del SIDA, azufre mezclado con fuego del cielo. Esa es la cura para el SIDA. Eso vino sobre Sodoma, sobre los sodomitas, y eso vendrá sobre este mundo corrupto. Mira lo que dice ahí en Romanos, por lo cual se entregaron a la inmundicia, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Habla del lesbianismo, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, jugando, perdiendo y pagando sida. Miren lo que dice, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Se puede arrepentir un homosexual o una lesbiana? Sí. Pero posiblemente tendrán que cosechar en su cuerpo lo que sembraron. Posiblemente morirán de sida, con toda seguridad. ¿Se puede arrepentir un drogadicto? Sí. Pero con toda seguridad tendrá que cosechar lo que sembró. Vivirá como un vegetante, con la edad de un niño de 3 años y con el cuerpo de una persona de 35, 40 o 50 años. Se quemó el cerebro. ¿Podrán entrar borrachos al reino de los cielos? Solo arrepentidos. ¿Podrán arrepentirse? Un solo vaso de cerveza quema 12 mil millones de células cerebrales. No tienes muchas. Así que no te jactes de que puedes quemar muchísimas. No tenemos muchas. El que juega, pierde, y el que pierde, paga. Sigue, pueden terminar el libro a los romanos en casa, pero volvamos al libro de Nahum, capítulo 2, verso 1. Subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, ciñe los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas, el día que se prepare temblarán las hayas que cuidan. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Esta profecía fue dada contra Nínive. Y tal como el Señor la anunció muchos años antes, así ocurrió. Esta ciudad estaba construida cerca de tres ríos, uno de ellos el Tigris, otro el Eufrates, y era una ciudad muy hermosa. Los ríos pasaban por canales bajo la ciudad y vino a ser destruida con una gran inundación que rompió sus muros, mientras que Nabucodonosor por el sur y Siria por el norte acababan con esta ciudad, orgullo de este imperio. Lo que antes les servía para protegerla, sus aguas, que eran infranqueables por sus murallas y su protección, fue lo que más le destruyó. El desbordamiento de estos ríos acabó con todas sus murallas. Verso 7 dice, y la reina será cautiva, así ocurrió, mandarán que suba y sus criadas las llevarán gimiendo como palomas y golpeándose sus pechos. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen. Dicen, deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Saquead plata, saquead oro. No hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Mira para lo que había vivido Nínive. Se podía decir que todos los tesoros de las naciones poderosas que existían en este tiempo habían ido a reposar a Nínive. Todos. Y la misma historia habla de la crueldad de los asirios. Cuando un pueblo en la antigüedad era sitiado por los asirios, preferían todos cometer suicidio masivo, porque los asirios eran los que abrían las mujeres crueles. La historia lo dice. Eran de los que decían, ¿cómo se verá esta persona sin una oreja? Y pum, se la volaban, nomás por el solo gusto de verla, ¿cómo se ve sin una oreja? ¿Cómo se ve sin un brazo? ¿Cómo se ve sin una pierna? ¿Cómo se ve con media cabeza? Crueles. Ladrones. Codiciosos. Pero mira lo que vino para ellos. Verso 10. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. Lo mismo que le hicieron a otros, ahora ellos tienen que padecer. el terror, la forma como son juzgados. ¿Qué es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de leones, de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros de león y no había quien los espantase? ¿De qué está hablando aquí? De la seguridad de Nínive en sí mismo. De la seguridad. El león arrebata en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas y llenaba de presas sus cavernas y de robo sus guaridas. Verso 13. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá de la voz de tus mensajeros. Dios juzga. Verso 1, capítulo 3. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Parece que estuviera hablando de una ciudad nuestra, ¿no? Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti. ¿Te imaginas que de un momento a otro, habiéndote Dios amonestado tanto, tú recibas esta palabra de Él? Heme aquí contra ti. ¿Cómo sería nuestra situación experimentando esto del Señor? Y es una palabra que vemos aquí fuerte. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré y te pondré como estiércol. ¿Dónde está tu orgullo? Nínive le está diciendo, no que te creías tanto, no que pensabas tener tanto, y vea cómo es reducida en momentos a nada. Verso 7, todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? El Señor mismo dice, no voy a encontrar a nadie que llore por ti, ni siquiera pagándole. Nadie va a llorar por ti. ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Está hablando de esta ciudad en Egipto, que también fue asolada por el Señor, castigada por su maldad. Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suerte, los vendieron como esclavos, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada, serás encerrada, tú también buscarás refugio a causa del enemigo. todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden caerán en la boca del que las ha de comer. Mira cómo Dios muestra la fragilidad de las cosas que pensamos que son nuestro respaldo y en lo que podemos confiar. Las coloca en esta representación. He aquí tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Siempre han tenido la fama las mujeres. Las puertas de la tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos. Provéete de agua para el asedio. Vas a ser sitiada, dice el Señor. Refuerza tus fortalezas. Entra en el lodo. Pisa el barro. Refuerza el horno. Allí te consumirá el fuego. Te hallará la espada, te devorará como pulgón. Multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se sientan en los vallados en el día frío. Salido el sol se van. Y no se conoce el lugar donde están. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria. Reposaron tus valientes, y tu pueblo se derramó por los montes, y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebradura. Qué terrible que este es un juicio de Dios. Ya no hay remedio para ti. Otra palabra dura. ¿Qué tal que Dios te diga o nos diga, ya para ti no hay más remedio? ¿Te imaginas? Ya no hay remedio para ti. Ya no hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Y está hablando de asuntos espirituales, de cosas espirituales. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Dios entregándote ya a tu propio destino, a tus propias manos, a la dureza de tu corazón y al anhelo tan grande de pecar que hay en tu corazón. El mundo engaña a sus habitantes. ¿Has visto y considerado por un momento los comerciales de alcohol y cigarrillos? ¿A quiénes sacan allí? Gente joven, muy fuertes. ¿Pero por qué no van a los hospitales y muestran los que están con sus pulmones llenos de cáncer por el cigarrillo? ¿Y por qué no van a los hospitales y muestran los que han destruido su hígado por el alcohol? ¿Y por qué no muestran la realidad de estas cosas? Pero las personas son incitadas hacia el pecado, y muchos hoy no han fornicado, no porque les falten, no porque no tengan deseos, sino porque les ha faltado oportunidad. Y cuando llegue esa oportunidad, entonces, muchos no han adulterado, no porque adulterio esté lejos de su vida y su corazón, sino simplemente por falta de oportunidad. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? La maldad que es juzgada, fue juzgada y será juzgada. Pero son cosas que nos deben llevar a pensar en la clase de sociedad en la cual vivimos. Es increíble que aquí en Colombia, para el más cruel de los reos, solo haya 30 años de prisión, y si bien el Papa le rebajan la mitad, y si se porta bien, le rebajan la otra mitad, y por habeas corpus le rebajan otra mitad, y por las actos más crueles de barbarie cometidas en nuestro país pagan 3 años, 2 años y medio. Debía de aplicarse la pena de muerte en nuestro país. La sociedad misma no puede seguir escondiéndose, diciendo a estos criminales: puede hacer con mis seres amados todo lo que quiera, las atrocidades que quieran, y respetaré tu vida. Ellos deben saber que con la misma medida con que miden, serán medidos. Y la pena de muerte es bíblica. Y la sociedad que permite que estos reos vivan y no sean juzgados con el juicio que merecen, ha caído a merced de estos criminales, los cuales hoy están libres, y la gente que aún está honesta está encerrada. Sus casas han tenido que ser reforzadas con rejas, ya no parecen casas sino prisiones, y los reos, bien, gracias, saludos. ¿Y qué dice la sociedad? No, pues bueno, en eso no hablamos, en eso dejamos así. Todos a una somos culpables. Pero si el hombre no juzga, Dios sí juzgará. Y pronto veremos su juicio. Vamos a orar.